Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí seguimos con la linterna encendida de este martes 29 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Como sabes, en las últimas semanas, los últimos días, hemos estado absolutamente centrados en el rescate, en la búsqueda, en el hallazgo, en la recuperación del cuerpecito de Julen, ese chavalín que se cayó a un pozo en Totalán, en la provincia de Málaga. Recuerdo que la semana pasada, varios días, incluso lo escribí, comentaba que yo me ponía en el lugar de esos mineros a casi 100 metros de profundidad, ahí sepultados, ahí metidos, trabajando de aquella manera. Pero especialmente me quería poner, es imposible hacerlo, en la piel, en la mente, en los brazos del guardia civil que le tocara, que le correspondiera por su trabajo, coger ese cuerpecito, abrazarlo y sacarlo a la superficie. ¿Cómo se prepara un superhombre para hacer eso? Nicolás Rando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Nicolás?
Bien, ya un poco cansado del día, que ha sido un día largo hoy.
Ya, imagino. ¿Cansado por el día largo o por las emociones?
Bueno, un poco de todo, un poco de todo. Se junta un poco todo.
Oye, lo primero, te agradezco que estés aquí arrancando con nosotros esta hora de la linterna, pero te lo agradezco a ti en plural, porque sois muchos, ¿eh?
Sí, efectivamente. Yo simplemente soy uno que representa a todos los demás, pero son muchos los que hemos trabajado durante estas dos semanas ahí.
¿Cuánto tiempo llevas en el grupo de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil?
Llevo 22 años.
¡Caramba! ¿Alguna vez te había tocado algo así?
Un rescate como este, así, de esta envergadura, de no, nunca.
Hasta donde me puedas contar, Nicolás, ¿cómo fue los últimos metros, hasta donde puedas o quieras contar? Yo te hago la pregunta y tú me respondes, no voy a insistir. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, simplemente cuando ya nos enteramos de que, bueno, pues que el pequeño no tenía vida, pues hicimos el trabajo, pues, trabajo de pericial, un trabajo de inspección ocular, que los compañeros de policía judicial nos pedían, como en otros muchos casos, ¿no?, de que actuamos en la montaña como policía judicial. Y bueno, lo que pasa es que este sí que es un caso especial, ¿no?, un caso que ha sido muy mediático, un caso donde hemos tenido mucha presión, todos los que hemos trabajado allí. Al ser un niño, pues, te involucras más, hay más sentimientos. Y bueno, fue un poco, pues, coger el cuerpecito y tal, pues, un poco más cuando tienes hijos de esa edad, ¿no? Triste.
¿Os preparan para algo así? Tú estás preparado, Nicolás, de verdad, te lo digo, con toda tu fuerza, con toda tu forma física, con toda tu mentalización y la frialdad que tiene un guardia civil o un policía para estas cosas. ¿Estás preparado para eso, macho?
Hombre, yo creo que a lo largo de los años y de la experiencia, pues bueno, es verdad, mentalmente yo sabía a dónde iba y sabía lo que iba a pasar, porque desgraciadamente ya me ha tocado alguna otra vez recoger algún niño. Y bueno, evidentemente sabía a lo que me iba a enfrentar y pues bueno, lo único que en ese momento solo piensas es en hacer el trabajo lo más profesionalmente posible para que los compañeros que tienen que hacer ahora desarrollar la investigación, pues tengan los máximos datos posibles para esclarecer exactamente qué es lo que le ha pasado al pequeño.
Oye, una vez que estabais todos arriba, llegan los mineros, comunican, ya hemos llegado a él, suben, toca bajar a la Guardia Civil. ¿Cómo se elige al que baja? ¿Cómo te eligen a ti, Nicolás?
No, no es que me elijan a mí. A partir de una cierta o metros de excavación, ya se decide de que cada vez que baja un minero, bajamos un guardia especialista en montaña con ellos. Pues bueno, para ayudarles lo posible y pues llega el momento que haya ahí una presencia policial y pues, bueno, para pues lo que he comentado
sí,
antes.
La policía judicial.
Exacto. Entonces, pues bueno, hicimos turno los tres miembros de la unidad de aquí de Álora, que es nuestra demarcación, y pues bueno, yo bajé, empezamos con los turnos, yo bajé primero, luego bajó mi compañero Alberto y luego bajó mi compañero Francisco, que fue el que en ese momento, junto con los mineros, pues hicieron el hallazgo.
Sube Francisco y dicen el siguiente. Y ahí estabas tú por turno.
Exacto, no, sube, lo que hacemos es que sube Francisco y entonces sí que bajamos los tres y junto con un minero para que nos ayude para, pues si hay que hacer un poquito más de excavación y demás, y los tres hacemos, pues porque es un trabajo, hacer un trabajo concienzudo, entre los tres pues lo haríamos mejor. Entonces, entre los tres, como un equipo que somos, realizamos la inspección ocular, y así, como yo siempre digo, pues seis ojos ven más que dos.
¿Cuánto tiempo tardasteis una vez que coges el cuerpecito, que lo abrazas, tiras el tubo para arriba? ¿Cuánto tarda eso?
Bueno, no tarda mucho. Llamamos. Ya no, Francisco y yo lo teníamos en brazos y pues bueno, subes para arriba y sí que le dices que suba un poco más rápido de lo normal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Se te hizo eterno.
Sí, fue la subida más larga.
Pregunta estúpida. ¿Tienes claustrofobia?
No.
Y lo de ahí abajo, ¿cómo es?
Bueno, nosotros, debido a nuestro trabajo, que hacemos rescates en cuevas y en rescates en cavidades, estamos acostumbrados a meternos en agujeros más estrechos que eso.
Caramba.
Entonces, bueno, el tubo, bueno, al principio te da una sensación porque es una construcción humana, ¿no? Y eso te da un poco de, pues bueno, de qué pasará, ¿no? Luego ya te acostumbras y luego el agujero que hicieron, ¿no? El excavado que hicieron los mineros no era muy estrecho, o sea, te podías poner de rodillas.
Tela,
Entonces, bueno.
hay que decirlo también, la categoría profesional de esos mineros, ¿eh?
Sí,
Impresionante
suprema.
los tíos, ¿eh?
Sí, categoría profesional y humana.
Seguro, seguro.
Se ha hablado mucho durante estos días de ello y su historia y demás, pero yo recalco la
Y es
capacidad
verdad,
humana y
¿no?
la capacidad de trabajo,
O
¿no?
sea,
Que
lo que se ha hablado es verdad.
Sí, totalmente, totalmente. Yo he estado con ellos allí durante esa, durante, desde que llegaron, ¿no? Pero más esas últimas 48 horas, codo con codo y compartiendo bocadillos y compartiendo los momentos duros que cuando el martillo no picaba y había que tomar decisiones de hacer microboladuras y todo.
Antes has comentado de pasada, Nicolás, no sé si la presión, la opinión pública, los medios, ¿nos oíais, nos leíais o molestábamos demasiado?
Hombre, era imposible no escucharlo o no verlo, sinceramente, ya no solo por en televisión, ¿no? Sino por radio,
Claro, que
por
estaban allí los colegas, claro.
¿sabes? Aquello había allí de todo, ¿no? Y extranjeros, ¿no? Entonces, prácticamente era casi casi imposible el poder aislarte, ¿no? Y que bueno, piensa también que veíamos todos los días a los padres, ¿no? Los veía y bueno, pues ves el sufrimiento que están llevando, ves que tú eres padre y que, bueno, que podrías ser tú, ¿no? Entonces, claro, pero no creas que eso no nos echaba, eso lo que nos daba era aliento, nos daba fuerza para que contra más adverso se ponía la montaña, más empujábamos nosotros.
El domingo pasado, perdón por la autocita, terminaba una columna y un videoblog en ABC y decía que en España hay un montón de superhéroes, pero que no lo sabemos reconocer. ¿Tenéis un puntito de superhéroes, Nicolás?
Bueno, no creo. Somos trabajadores, somos especialistas en montaña, llevamos muchos años haciendo nuestro trabajo, nos formamos y tanto física como técnicamente a diario, y bueno, eso hace que las cosas que parezcan difíciles, pues lo hagamos más sencillo. Es verdad que el riesgo cero no existe, pero con la preparación se minimiza lo máximo posible.
Nicolás Rando, guardia civil, perteneciente al grupo de rescate e intervención en montaña de la Benemérita, destinado en Álora, en Málaga. Nicolás y su colega Francisco son los que subieron ese cuerpecito de Julen hace unos días a la superficie. Nicolás, gracias por atenderme, descansa y sobre todo gracias por estar ahí, amigo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Expósito, la linterna.
Uf, enseguida arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna, hoy con Sonsoles Onega y Fernando Jáuregui. Pero antes, avanzamos el relato de la actualidad de este martes, en el que el Parlamento británico ha vuelto a vivir otra sesión maratoniana. Durante la tarde se han ido votando las enmiendas presentadas contra los últimos planes de Theresa May para el Brexit. Eso incluía un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea o una extensión del plazo más allá del 29 de marzo. La gran duda. ¿Se han aclarado? Corresponsal Aníbal Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Expósito. Pues el día le ha salido para variar bien a May, porque ha conseguido salvar la apuesta del Parlamento británico para controlar el Brexit, todo por esa derrota clave de la enmienda presentada por la laborista Yvette Cooper, que sentaba las bases de un aplazamiento del proceso. Los Tories han cerrado filas con su jefa y rechazan así los intentos de dar al Parlamento el control. May ahora lo que va a hacer es volver a Bruselas, y esta vez con el apoyo que el Parlamento le ha dado para tratar de cambiar el acuerdo con la Unión Europea. Su plan B pasa ahora por renegociar específicamente la cláusula referente a la salvaguarda de la frontera irlandesa. Ha dicho May que ahora van a intentar introducir cambios jurídicamente vinculantes en ese mecanismo de protección y que van a hablar con Bruselas al respecto, aunque reconoce que hay un apetito limitado por parte de la Unión Europea para reabrirlo y que no será fácil. Y es que, Expósito, ninguna de las enmiendas presentadas hoy era vinculante y la mayoría de ellas han sido rechazadas, pero es verdad que las dos aprobadas han sido muy significativas. La que pedía que se renegociase esta salvaguarda con Bruselas y la presentada por dos diputados laboristas que solicitaban al gobierno que no haya un Brexit abrupto y una salida sin acuerdo de la Unión Europea.
Caramba, gracias Iván. Bueno, pues ya hay respuesta desde Bruselas. José Luis Consejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
¿Qué han dicho las autoridades comunitarias?
Bueno, respuesta inmediata, efectivamente, de las autoridades comunitarias, como dices. La misma que llevan manteniendo desde hace semanas. El acuerdo alcanzado no se toca, es el mejor, es el que ofrece todas las garantías, dicen, para una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. De esta manera, fuentes comunitarias acaban de dejar claro que se niegan a abrir de nuevo el acuerdo alcanzado para cambiar fundamentalmente la salvaguarda de Irlanda. Es decir, por encima de todo, evitar una frontera dura entre la República de Irlanda, recordemos que pertenece a la Unión Europea, e Irlanda del Norte, territorio que pertenece al Reino Unido. Europa, eso sí, abre la puerta a aclarar, a interpretar el acuerdo. No obstante, ya avisan a la primera ministra británica, el acuerdo no se toca, por mucho que lo pidan a gritos desde el Parlamento británico.
Gracias, Conce.
Un abrazo.
La actualidad internacional tiene, claro, otro punto de interés, Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto, creo que es el secretario de Estado, tiene previsto recibir a lo largo del día al encargado de negocios de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio. La administración Trump le reconoce como jefe de la misión diplomática de Guaidó y con él intentará formar una embajada paralela en la capital de Estados Unidos. En clave española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Santo Domingo y justo antes de empezar su visita oficial a República Dominicana, le ha dicho a un grupo de opositores que Guaidó es el líder de la transición. Debe ser él quien dirija al país caribeño a unas elecciones libres y democráticas. Enviado especial, Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Santo Domingo. Los guiños se suceden en la cuenta atrás para que Pedro Sánchez reconozca a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. La Internacional Socialista, acto de partido, ha servido de marco al jefe del Ejecutivo para avalar a la oposición, un gesto que se ha producido minutos antes de que Sánchez se haya subido a la tribuna para lanzarse contra el régimen y su tiranía.
Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un tirano. Y por tanto, los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista.
A puerta cerrada, el presidente del gobierno ha dado su palabra a representantes de las fuerzas Un Tiempo Nuevo y de Acción Democrática, también miembros de la Internacional, de su respaldo a Guaidó como el líder de la transición venezolana. Uno de sus interlocutores, Carlos Varelo, ha confiado en que se cumpla el ultimátum presidencial.
Ese plazo está corriendo. Nosotros respetamos las decisiones de España y de Europa, pero lo que el presidente Sánchez expresó es que eso se cumpla, digamos. La palabra del presidente Sánchez con relación al plazo no la ratificó.
Sin vuelta atrás, la Internacional Socialista ha reconocido la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela y ha reclamado elecciones libres y democráticas.
Por cierto, me autocorrijo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Pompeo es el secretario de Estado, yo lo he dicho mal. Noveno día de huelga, protestas del sector del taxi en Madrid. Miles de taxistas han vuelto a dificultar la circulación por la capital y esta tarde se han concentrado de nuevo en la Puerta del Sol. No reanudarán su actividad de momento. Están a la espera de llegar a un acuerdo con el gobierno regional, veremos, pero las posturas están muy alejadas. Álvaro Echeverría.
Ha sido una protesta más reivindicativa que ofensiva, sobre todo si la comparamos con las anteriores. Y entre las consignas, gritos y silbidos, también ha habido tiempo para hablar sobre ese nuevo plan que presenta Taxi Mañana a la comunidad y que insiste en lo mismo, la precontratación temporal, algo en lo que consideran que ya han cedido bastante. José Miguel Funes es portavoz de la Federación Profesional del Taxi.
Bueno, nosotros dentro de la propuesta la única rebaja de pretensiones es el número de horas que solicitamos de precontratación, pero realmente creemos que hay que marcar la diferenciación a través de la precontratación temporal de estos vehículos.
Es uno de los tres puntos clave de esta propuesta. Los otros comprenden la prohibición para los VTC de aparcar en superficie y además que una vez hayan cogido a un cliente, el recorrido mínimo que deberán hacer será de por lo menos 5 kilómetros.
Esto en cuanto al taxi. Precisamente los VTCs también han protestado por las calles de Madrid y se han concentrado frente a la sede de Podemos y del PSOE para denunciar que les tratan como a multinacionales cuando son padres de familia que trabajan y tributan aquí. Tras 10 días de protestas en Barcelona, los conductores de estos vehículos han retirado sus coches de la Diagonal, aunque avisan de que el decreto aprobado por la Generalitat les volverá a sacar a la calle. Ha hablado con ellos Susana Moneo.
Esto es lo que dicen a los taxistas los más de 3.000 conductores de VTC en Barcelona.
Igual que ellos dan de comer a sus hijos, nosotros también damos de comer a los nuestros.
Claro. El es Marcos, tiene 32 años. Llegó a conductor desde el paro, tras perder el trabajo en la construcción y varios empleos temporales. Está angustiado.
Ya las han hecho, sabiendo que no podemos trabajar con estas condiciones. Lo más seguro es que nos quedemos sin trabajo. Claro, tengo familia, tengo un hijo, tengo mi mujer, que ahora mismo está en el paro, y el único sueldo que entra en casa es el mío.
En Barcelona hay 79 empresas de coches de alquiler con conductor. Trabajan con Cabify y Uber. El consejero delegado de una de estas empresas, con 400 coches y 750 empleados, dice que no tienen más remedio que marcharse. No se van, les echan.
Tienen una oferta de trabajo por parte de la compañía para seguir en Valencia, para seguir en Alicante, para seguir en Madrid, pero los conductores que quieran seguir trabajando en Barcelona, sintiéndolo mucho,
asegura que no son competencia, piden diálogo. El cierre de las ciudades al vehículo privado, asegura, les da trabajo a todos.
Los datos publicados hoy por la encuesta de población activa, la EPA, dejan buen sabor de boca. Hay que remontarse 12 años atrás para encontrar un ejercicio mejor que 2018. El número total de ocupados supera los 19 millones y medio de personas, cerca de aquel famoso límite de los 20 millones. Joaquín Bizmanos.
2018 volvió a ser bueno para el empleo, van 5 consecutivos, se crearon 566.200 puestos de trabajo, la mejor cifra en 12 años, el paro bajó en 462.400 personas, es cierto que es la menor caída desde 2013, pero permite situar la tasa en el 14,45% de la población activa a niveles de hace una década. La foto ha salido mejor de lo esperado porque el tirón del sector público ha permitido cerrar en positivo el cuarto trimestre. Las administraciones contrataron mucho, hay elecciones, no lo hacían tanto desde 2004. Ya hay un 8% más de empleados públicos que antes de la crisis económica. Pero vienen curvas, a los síntomas de desaceleración se suma el aviso de los empresarios. El presidente de la patronal, CEO Antonio Garamendi, dice que si tienen que pagar más impuestos sufrirá el mercado laboral.
Si el 90% de los empleos los crean las empresas privadas, no podemos compartir lo que parece en el efecto de los presupuestos, que la fiesta la tengan que pagar las empresas, porque eso va a significar que no se vaya a poder crear ese empleo.
España ha recuperado ya el 70% del empleo que se perdió en la crisis, pero todavía tenemos más de 3 millones de parados y una temporalidad disparada.
Entre un 10 y un 15% de los conductores se pone frente al volante con el carné caducado. Joder, parece mucho, pero bueno. Es solo uno de los muchos datos facilitados hoy por el director general de tráfico, Pere Navarro. En nuestro tema del día hemos analizado la última medida aprobada, la reducción de 100 a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales. Nos hemos preguntado si esto es efectivo para reducir los accidentes de tráfico. Álvaro García.
División de opiniones en esta linterna. Ana Novella, presidenta de la ONG Stop Accidentes, a pesar de estar a favor de esta medida, reconoce que está más preocupada por el aumento de las muertes provocadas por distracciones al volante.
De una forma muy alarmante. El peligro del WhatsApp, de enviar un emoticono, por ejemplo, de ver ese sonido que te ha entrado por el móvil, ver lo que te han enviado. Algo tan absurdo como eso, como un emoticono, te puede costar la vida.
y no solo el WhatsApp. Muchas de esas distracciones se deben al uso del GPS. Ojo también a los que usan el vehículo como herramienta de trabajo. María José Alonso es vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Tanto por parte del empleado como en este caso por parte de la empresa tienen que ser suficientemente responsables. Por parte de la empresa no poner en riesgo a sus empleados y por parte del empleado tener suficientemente sentido común para pensar que es que una pequeña distracción mirando la tablet para ver si le han llegado albaranes nuevos o mirando el teléfono, eso supone una distracción grave.
Los datos de siniestralidad en nuestras carreteras son alarmantes, pero las cifras en España, comparado con el resto de Europa, son algo más positivas. Rubén Castro, secretario de la Fundación CENAE, creada por la patronal de las autoescuelas, pone nota a los conductores españoles.
Les apruebo, que les doy una buena nota. Seguramente tenemos cosas por hacer y por mejorar, pero para mí aprueban.
Todos los que han pasado por esta linterna coinciden en que lo más importante es fomentar una buena educación vial.
Ya están por aquí, hoy les he hecho esperar. Son Soles Onega y Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Jauregui, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas noches, pues muy bien.
Son Soles Onega, hola.
Hola, ha merecido la pena esperar por escuchar a Nicolás, el Guardia Civil.
Qué bestia, qué tío, ¿eh?
Pues un superhombre, tú lo has dicho.
Sí.
Oye, igual muy mal no lo hemos hecho los medios de comunicación, ¿no?
No, yo tengo... Bueno, generalizar siempre es injusto, ¿no? Pero yo tengo dudas en algunos aspectos. Dudas cuanto menos, por lo menos debate, sí. Sí, sí. ¿Por?
¿Podemos discutir?
Sí, no, a lo mejor no es el tema del día.
No,
hoy,
es en modo alguno.
Fíjate qué tarde.
Pero quiero decir que le has preguntado, que era una pregunta que todo el rato me salía porque él ha aludido a lo mediático del asunto, ¿no? Y podía haber dicho, pues sí, nos hemos sentido angustiados, y no, o están preparados también para eso, o no lo hemos hecho del todo mal.
No quería meterse en jardines.
Bueno,
es otra posibilidad. Otra posibilidad, pero bueno, imagino que hablar de los medios en general también es injusto. Y es que te diga, pero bueno, no, a mí es que estos tíos me parecen que no son, o sea, tienen una preparación, una categoría humana y profesional sencillamente espectacular. Un tío que es capaz, con su santo valor, de coger ese cuerpecito y decir: en mi trabajo me tocó bajar, me tocaba de turno, lo envuelves en una manta y tiras el túnel para arriba. Joder.
¿No, sí, Fernando? Terrible.
Yo lo diría Jolines, pero bueno, bien, por lo menos bien.
No mientas. Tabú fue mentir. En fin, que descansen, Pat Julen, y menos mal que tenemos a todos estos ángeles de la guarda vestidos de verde, o de mineros, o de bomberos, o de protección civil, o de soldados, o de policías, o de sanitarios, que tenemos un montón. Oye, voy al asunto político. Empezamos por los presupuestos. Hablando de presupuestos, hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado en Televisión Española. A mí por lo menos me ha sorprendido, mira.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
Bueno, en fin, yo no sé dónde le oyó ella decir eso a Sánchez. Luego ha aparecido Ábalos a los minutos y ha dicho esto.
Bueno, yo no vincularía una situación con otra, porque entonces no estaríamos hablando de presupuestos, sino estaríamos hablando de elecciones. Yo creo que los presupuestos son, incluso haciendo abstracción del autor, son unos buenos presupuestos.
Lo de la abstracción del autor no deja de ser una figura un tanto retórica. Pero es que, claro, uno tira de archivo y no hace tanto. Pedro Sánchez.
Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá. Elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020. Esa es la voluntad que tiene el gobierno. Lo que queremos es estabilizar social, política y económicamente a nuestro país. Reconstruir el estado de bienestar.
Elecciones 2019, elecciones 2020. Fernando Jauregui.
Yo sigo pensando que serán en 2019, porque creo que la situación no va a llegar a 2020. Es que todavía está por complicarse el asunto. Yo creo que presupuestos no va a haber. Tampoco lo necesita para seguir hasta 2020, ¿eh? No lo necesita. Pero yo creo que presupuestos no los va a haber por muchas razones, porque se van a endurecer las relaciones con el mundo del independentismo. El juicio va a ser un factor clave. Y porque van a pasar muchas cosas y porque se ha quedado sin el apoyo. Porque Podemos tiene que debatir. Yo no sé mañana si va a debatir algo que tenga cierta enjundia, aparte de sus problemas personales, mañana en ese gran en esa gran cumbre de Podemos. Bueno. ¿No? Pero Podemos ya no es lo mismo. El panorama desde el... Fíjate, casi iba a decir que desde el 1 de enero ha cambiado. Ha cambiado sustancialmente, otra vez, una vez más. Así que no creo que haya presupuestos. Y sí creo, en cambio, que adelantará las elecciones, pero ya no pueden ser antes del otoño, sospecho. Así que es un adelantamiento pues poco importante. Creo que tú y yo tenemos alguna cena pendiente en ese tema. Pero bueno, yo siempre...
pendiente para pagar tú.
Bueno, perdona, yo sigo insistiendo en que van a ser en 2019. Tú crees que las va a agotar y, bueno, pues lo va a intentar, sin duda. El otro día en la rueda de prensa donde yo estuve, en la rueda de prensa esa de final de curso, dijo taxativísimamente que las elecciones en 2020, taxativísimamente. Ahora dirá la ministra Montero lo que sea.
Sonso.
Yo creo que ha dicho tantas cosas que si buscáramos en los audios encontraríamos algunos en los que dice que sin presupuestos no se puede gobernar.
Sí, sí, las hay, eso lo hay.
Por eso te digo, que ha dicho una cosa a su contraria y entramos en
sí,
el...
Sí, pero aquello de no se puede gobernar sin presupuestos se lo dijo a Rajoy. Aquel era Sánchez en su persona.
Antes de ser...
No era presidente de gobierno.
De presidente,
sí, vale. Sí, era Sánchez la persona, luego fue presidente.
No, yo creo que alguna vez deslizó... Que claro, que sin presupuestos tenía que convocar. Pero bueno, da igual, esa sería la lógica de cualquier persona razonable. Yo creo que lo dijo. Tendría que buscar corriendo ahora toda pastilla cuando lo dijo, pero da igual. El caso es que entramos en el terreno especulativo puro y duro, porque habrá elecciones cuando él quiera. Yo también apuesto, como Fernando, a que serán en octubre de 2019, creo. Pero claro, puede hacer lo que le dé la gana. Y también creo que no va a haber presupuestos porque no veo el clima. Si hay uno íntimo de negociación fuera de los focos, cosa que bueno, pues podría estar bien, aunque diríamos que negocian a espaldas y todo eso, pues como no lo sabemos, pues no lo sabemos.
Ha habido un par
¿no?
de críticas muy serias a los presupuestos, atención, Hemos tenido un par de críticas.
Una ¿últimamente?
Últimamente.
Del Banco de España,
una procedente del Banco de España, no. Nada menos, y otra procedente de Europa. Dos críticas muy severas que no creen que se vaya a cumplir el techo, ni el techo de gasto, ni el techo ni la previsión de ingresos.
De ingresos,
así
ese
que,
es el tema.
Así que, bueno, pues que eso es una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Son soles, si tú dices, en unos presupuestos se basan en ingresos y gastos. Si tú dices que no se van a cumplir ni los ingresos ni los gastos que tú tienes fijados en los presupuestos, en principio, que es imposible, pues me parece una enmienda a la totalidad, que bastaría solamente eso para que Pedro Sánchez hiciese buena la que yo considero que es su promesa de convocar elecciones cuanto antes. Lo dijo cuando la moción de censura, cuando ascendió a la presidencia del gobierno, él dijo que convocaría elecciones cuanto antes. Pronto, dijo pronto. Defina usted pronto, pero ya no está siendo pronto.
Claro. Yo creo que, hombre, el Banco de España cumple con su obligación y bienvenido sea de alertar un poco la línea de otros organismos internacionales como la propia Unión Europea. Bueno, pero pues yo eso. Como creo que estos presupuestos son un programa electoral como todo lo que está haciendo este gobierno desde que llegó y fue investido Pedro Sánchez, pues me da que le da un poco igual tenerlos o no tenerlos. Si los
pero
tuviera...
Pero al país no, ¿no soles?
Ah, no, al país por supuesto que no. Pero ¿quién piensa en este país?
Tú y yo, y Ángel Espósito, y
mira, hablando
muchos de guardias civiles.
Muchos esta mañana, no hay mucha gente, pues esperemos que mucha más gente lo que decimos, pero bueno, esta mañana hablando de este país, Alfonso Guerra ha estado con Herrera aquí en COPE, ya ha criticado que digamos tanto este país, el Estado español, y que digamos menos España. Y creo que tiene parte de razón y todo lo decimos, no deja de ser un argumento lingüístico. Mira, Alfonso Guerra.
¿Usted gobernaría con 84 diputados y pactando con Bildu, Esquerra y PDeCAT?
No. Yo no lo haría por varias razones. Una, por razones estrictamente operativas. Yo creo que ningún gobierno puede funcionar bien con solo 84 diputados de 350. No es posible. Ese gobierno tiene una dependencia de otros que naturalmente le obliga a tener que ceder cosas. Y entonces yo prefiero no ceder.
No, claro, es que tú tenías 200 diputados, así cualquiera.
¿Te acuerdas que yo te dije que el libro de Guerra, hace tiempo
sí,
que te lo dije,
sí.
iba a decir esto? Bueno, pues ahora te puedo contar que ha sentado como una patada y que he oído, en tono de broma, naturalmente, a un relevante socialista, ha dicho, ya están estos de la COPE entrevistando a la oposición, ha dicho, partiéndose de risa, porque ahora Guerra, claro, Guerra con estas posiciones es la oposición. ¿Qué quieres que te diga? Parece increíble, pero se ha convertido en la oposición. Como tantos otros socialistas relevantes, por cierto,
sí,
de la otra época.
Bueno, y muchos socialistas relevantes de la otra época que no hablan públicamente y te lo dicen por detrás.
No, pero es lo que te estoy diciendo. Sí, sí, claro, yo lo soy, y tú también.
Pero yo lamento repetirme o repetir el argumento de esta mañana escuchando a Guerra. Tú lo has dicho, Expósito. Hombre, se agradece siempre la sabiduría, la experiencia, la inteligencia y el olfato político de Alfonso Guerra, pero la realidad de este país es la que es. Y de verdad que los que tenemos 40 años nos encantaría escuchar el discurso de alguien que nos garantizara otros 40 de estabilidad y bienestar. Y eso es un terreno que en este país no se ha explorado, en este país España. No se explora. Entonces, cuando criticamos abiertamente que este señor Pedro Sánchez está gobernando gracias a los independentistas, a los nacionalistas vascos, a los de Bildu, más allá de que, en fin, insisto en que no ha habido contraprestaciones a los de Bildu, pues la lectura la tienen que hacer los constitucionalistas. ¿Por qué ocurre eso? Porque son incapaces en este país de llegar a grandes alianzas entre partidos constitucionalistas donde el ciudadano decida quién administra, quién gobierna y en coalición con quién. Y ese es nuestro gran reto pendiente. Y es el gran reto que tenemos los de mi generación, que seguimos aplaudiendo lo que se hizo en la transición, pero no podemos solamente vivir de ese recuerdo y de el empalago constante de lo que se hizo, porque la realidad ha cambiado.
Es un reto de los de tu generación y de los que somos mucho más jóvenes que tú. También, claro, faltaría más. Es un reto universal.
Has dicho más jóvenes que ella.
Bueno, es sí, una broma. Claro. Como,
es que Fernando Jauregui es mucho más joven.
Es un sarcasmo. Pero claro. tengo la mente muy joven. Pero no, te voy a decir una cosa, Sonsoles.
No lo dudo, pero es que esto es así. Es que en este país, quien tenga 100 escaños va a ser el rey del mambo.
Bueno, pero
100. Esta realidad no la vivió ni Felipe González, ni Alfonso Guerra, ni después José Luis Rodríguez Zapatero, ni Aznar, ni nadie.
Bueno, pero que a ver, que nosotros veo que hay...
Y a ver quién abrió la puerta a gobernar con los nacionales.
Bueno, no te indignes, que voy yo.
Sí, me indigno.
Quita la directa, un momento. Creo que estamos criticando mucho al gobierno y se le critica con mucha razón porque tiene muchos motivos para criticarle. Criticamos poco a los partidos de oposición y yo creo que hay también muchísimas razones para criticarlos. Porque yo creo que es la hora de los consensos. Yo... De acuerdo, no sé si Pedro Sánchez ha actuado bien o mal en conjunto con el resto de los países europeos de primera marcha en el tema de Venezuela, pero yo creo que aquí, tanto él, que no sé si ha consultado, no he conseguido averiguarlo, si ha consultado a los partidos de oposición, lo he preguntado y no he conseguido averiguar, me temo que no. Como los partidos de oposición, que tampoco han buscado un consenso en política exterior, me parece que es un tema gravísimo. Y lo mismo, por ejemplo, con el tema del juicio que se va a seguir contra los independentistas catalanes. No ha habido un esfuerzo común, que hoy algo de esto hemos contado en el confidencial. Así que un poco varapalo para todos, Sonsoles, varapalo para todos.
Déjame dos minutitos. Ahora volvemos.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en COPE y Carlos Herrera estarán en Bizum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en COPE te esperamos en Bizum.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en free bets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ratito para el análisis, la opinión con Fernando Jauregui y con Sonsoles Sonega en esta linterna del martes. Venezuela. No sé si tenéis información, si os llega algo. Movimientos, pulsos, tropas, militares dentro, militares fuera. Estados Unidos, Teletipo, no descarta ninguna opción ante la crisis fronteriza Colombia-Venezuela. Es un teletipo fechado en Washington, de la agencia EFE. Por otra parte, Colombia dice que Estados Unidos no le ha planteado el envío de tropas, pero yo sé, y esto lo puedo asegurar, que hay soldados americanos ya en la frontera. Imagino que a nivel técnico, de prospección y de análisis, pero los hay.
Han sacado...
Los hay.
Le han sacado una fotografía, creo que ha sido a Mike Pence, ¿no?, que tenía ahí...
No, ha sido a un asesor. Al asesor de seguridad.
Al asesor de Mike Pence.
El del bigotón este.
El del bigotón. Sí. Le han sacado una fotografía que hablaba de 500 soldados. O no 5.000. Sé qué. 5.000, perdona.
5.000 troops en Colombia.
He quitado un cero, cierto. Es que habló inglés como Maduro. ¿Has oído hablar inglés a Maduro?
He oído tantas gilipolleces.
Hands up. De inmediati. Se lo decía Trump. Ni siquiera Trump, con su mente privilegiada, lo habrá entendido bien. Yo creo que sí, que está habiendo muchos rumores en ese sentido de tropas, sí. Y además, es que, desde hace un par de días
ya. Cuando hablamos de tropas, lo que dice que vayan a la guerra. Es que repartía ayuda humanitaria y yo estaba allí. Allí hay explanadas enormes preparadas para inmensos campos de ACNUR.
Un soldado es un soldado.
Sí. Un soldado en aquella frontera con la que se puede liar en avalancha, a ver quién controla esa ayuda, ¿eh? Eso no te lo controlan unos trabajadores de una cooperación internacional, ¿eh?
No sé, es que yo como no tengo ni idea, porque... Todo lo que dice Trump es una insensatez que afortunadamente casi nunca se cumple.
Pues hombre, el otro.
Y eso... No, claro. Estamos hablando de dos insensatos, claro. Estamos hablando de dos locos. Muy peligroso. Yo lo que veo, lo que me cuentan, que gente que tú conoces alguna, ¿sabes? Pues de ahí dentro me dicen que para nada lo que ellos llaman la soldadesca comparte las posiciones de los generales. Para nada, de nada, ¿eh? Pero que los generales están dispuestos a hacer una masacre, también te lo digo, ¿eh?
Veremos, no lo han hecho.
Ese ministro de Defensa es mucho ministro de Defensa.
Dime.
No, que ¿cómo lo ves, lo de Venezuela?
Bueno, no se produce el movimiento que, como decíais, es el fundamental. No sé si lo habéis dicho, que es el del ejército, ¿no? Que,
si no nos oyes, ¿qué lo vamos a hacer? ¿No?
Es que estaba angustiada con Rubén. Rubén del programa, ¿eh? No se produce lo fundamental, que es el movimiento del ejército, con lo cual pues ahí estamos. Yo supongo que ahora vas a hablar de Pedro Sánchez y de la deriva nacional que tiene todo esto, pero la verdad que el equilibrio de los países en todo esto es interesantísimo, ¿no? Porque claro, aquí es más allá de todos contra Maduro, no cabe ninguna duda, pero luego estás con Estados Unidos o estás con
China. No, todos contra
China
Maduro tampoco están, ¿eh? Son soles.
Por eso.
Tiene una parte de la población que está con él, ¿eh? Todos los camisas rojas, que por cierto están armados la mayoría.
No, digo todos los de este lado.
Menos México, que es el que vamos a visitar ahora.
Ese es el tema.
Permitidme
menos
que tengo
México.
México que está en tierra de nadie, ¿eh? México no es Nicaragua ni Cuba. Cuidado, ya lo veréis.
A ver qué pasa mañana cuando Pedro Sánchez pise tierra mexicana.
Permitidme que tengo noticia.
Sí, venga.
Fuentes del PSOE. Es que mañana te va a dar esto temita para la tele, ya lo puedes ir pensando
verás
esta noche.
Verás tú.
Fuentes del PSOE de Madrid confirman a COPE, nos pasa el OK nuestro colega Ricardo Rodríguez, que Pepu Hernández, quien fuera entrenador del Estudiantes, etcétera, y seleccionador de baloncesto, será el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Pepu Hernández, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. ¡Hala!
Al candidato de altura, como mínimo.
Bueno, no te creas que es tan grande, ¿eh?
Ah,
hombre, pues
no, más que tú,
sí.
Hombre, no, yo, mira, con mi 1,56 comprende que todo me queda grande, ¿eh?
A mí
sí,
también,
pero Pepu Hernández no es Pau Gasol.
No es Pau Gasol, pero hombre, es altito, no. Es un 80 y bastante, yo creo. Sí. De todas maneras, oye, ¿qué les ha dado a todos que colocan a baloncestistas ahora en los puestos clave de la política?
Por Imbroda.
Imbroda le han hecho consejero, nada menos que de educación, que no sé yo si Imbroda sabe mucho de educación. Desde luego de entrenar baloncesto, sí.
En cualquier caso, si no
Pepu
es muy
debe
alto...
ser hermano, debe ser amigo de, perdona, debe ser amigo de sí. Pedro Sánchez en sus épocas de baloncestista.
Claro, ahí, ahí.
De la época de... Yo creo que sí, ¿eh?
Sí. No lo sé.
Sí, sí.
No son muy diferentes tampoco en
no sé, pero, vamos a ver, pero Pedro Sánchez no llegó a jugar en el Estudiante, porque también jugó mis dos hijos en el Estudiante. Bueno, pero... Y no son amigos de Pepu, ni de Azofra, ni de los que estaban por allí. Bueno, no, te quiero decir que en el Estudiante ha jugado miles y miles de chavales al baloncesto. Los amigos de Pepu serán 20.
Pepu es un tío
allí.
Estupendo, por cierto, pero yo no, sí, le veo, no le veo de alcalde de Madrid, sinceramente.
No lo sé.
Pero oye, estaréis conmigo en que, vale, si no es un candidato de altura, el reto que tienes de altura, eso desde luego.
El reto que tienes. Imposible, porque el candidato del PSOE se llama Manuela Carmena.
Claro, eso es verdad.
Es mi opinión.
Sí, sí.
Luego, no, qué no, ganas no. De poner, efectivamente, a deportistas con el antecedente de Beitia, pues esperemos que no dure tres días, ¿entiendes?
No tiene por qué, según
pero
eso...
porque no encuentran otra cosa, son soles. Es que pues ponen deportistas porque son famosos, conocidos.
Claro.
Si pudiese poner a Rafa Nadal, pues lo pondría.
No, a mí lo que me sorprende es que, en el caso del PSOE, busquen y se dirijan a Rubalcaba...
Y
en caso contrario, Pepu Hernández.
Pepu.
Algo falla aquí, no sé. O perfil Rubalcaba, que seguro que hay un montón de perfil Rubalcaba, o perfil Pepu Hernández en el primer momento.
Rubalcaba pero... fue un espléndido deportista, como sabes.
Claro.
Sí, no,
o Marlaska, que no ha sido deportista. No,
no digo que no. Pero, ¿me entendéis? El perfil político de uno y de otro no tiene nada que ver con el de Pepu Hernández.
Es que sí. Pepu Hernández no tiene un perfil político. Bueno, yo creo que tienes tu razón en lo que estás diciendo. Vamos, en lo que yo creo que estás diciendo. Es que no quieren quemar a una figura,
vamos,
a un militante de un político.
Porque saben que...
Porque como se va a pegar la gran castaña, pues la ponen a Pepu que mira, oye,
no
Pepu...
No que no quieran quemar, es que ninguno va a decir que sí.
Es que, bueno, en ciertas cosas... Es que ninguno ha dicho, hasta ahora ninguno ha dicho que sí, que se lo han propuesto a cinco que yo sepa.
Claro. Pero bueno.
Bueno, pues noticia, ¿eh?
Hay eso que me había
hay que dar la enhorabuena a nuestro compañero, ¿eh?
Bueno, mañana Sonso nos descubrirá en la tele todos los pormenores de la operación. Sí, hombre, sí, paso estás. Oye, el huelga de los taxis. Mirad, primero tengo aquí un corte que pone... Se han concentrado en la calle Génova, en la Puerta del Sol, en la sede de la UGT. Esto es una mezcla un poco extraña, pero en fin. Aquí pone, lo han llamado así, control. Taxista arenga.
Presión, presión. Por la mañana aquí, por la tarde en la Puerta del Sol y el resto del día donde mejor sabemos estar, dando vueltas por Madrid. Sin violencia, que somos un sector pacífico, que no somos un sector violento. Sin violencia.
Han vuelto a pedir la dimisión del presidente de la comunidad, Ángel Garrido, también.
Bueno, ayer había... Ayer hubo un grito, no sé si lo oísteis, si se lo tenemos registrado, que decía la próxima cita será con dinamita.
Sí. Y
claro que hay mucho imbécil.
Garrido por la noche mira bajo el coche.
Sí, también. Bueno, yo sinceramente me da la impresión de que hay una panda de exaltados absolutamente enloquecidos que están disfrutando su cuarto de hora de protagonismo y que cada vez son más las defecciones que se producen, porque yo hablo con un taxista que está hasta las narices de esto, y además está hasta las narices de perder dinero todos los días, que no lo tienen.
Pasa a todos.
No.
Mira, escuchad este corte, ha sido una niña, la hija de un taxista, a ver qué os parece la niña leyendo un manifiesto.
Tengo 11 años, como ya sabéis, hay algunas compañeras que están en huelga de hambre, luchando para recuperar su trabajo, aunque el gobierno de la Comunidad de Madrid parece importarle bastante poco, en especial a su presidente, el señor Garrido. Me dirijo hacia vosotros porque mi padre me ha pedido ayuda.
Esta niña era la hija de un taxista, le han dicho, oye, sube arriba, por favor, tal. La chaval ha subido, ha leído el manifiesto que le habrán redactado.
Me hace una vergüenza utilizar una niña. Me hace una vergüenza utilizar una niña para esto. Un niño o una niña de 11 años para esto. Me parece una vergüenza. Pobre niña leyéndole. El gobierno de Madrid empezando por el señor Garrido. Pobrecilla, ¿qué sabrá ella del señor Garrido? Tendrá muchas culpas, pero desde luego no merece esto. Y no lo merece la niña. Y su padre merece una seria reprimenda, por lo menos desde aquí, por mi parte, si me está oyendo. Es un tipo lamentable que espero no tenerme que subir nunca a su taxi.
Son soles.
Sí, no, es lamentable utilizar a los niños, pero al margen de eso, los taxistas, yo creo que son conscientes, al menos un sector de los taxistas, que están perdiendo la batalla de la opinión pública, y esto no sé hasta qué punto luego es recuperable. Esta mañana hablaban de la posibilidad de que unos céntimos de la de lo que pagamos a los VTC vaya para las licencias de los taxistas, es decir, buscar fórmulas alternativas que yo creo, como ciudadana y usuaria de ambos servicios, no pueden pasar por perjudicar el servicio, y mientras esto no lo entiendan, pues lo tienen complicado. Lo que hace falta es que encuentren enfrente gobiernos que a la primera no claudiquen, ¿no? Porque mira, la Generalitat al final ha provocado también un daño irreparable en el sector de las VTCs.
Y ya lo que nos faltaba es que el presidente lo marcara Torra. Estamos rodeados. Ya lo que nos faltaba.
Hijo, lástima que Garrido no se presente. Como pre-campaña.
Sí. Todos los días a esta altura más o menos de la tertulia, Julio César Herrero viene aquí a provocaros. Julius.
Hola.
Nunca lo consigues.
Ella, pero no.
Son soles, entra.
A todas. Este tema es para pensar. A ver, Angela Merkel está pensando que los musulmanes que vivan en Alemania financien sus mezquitas. Se haría a través de un impuesto especial. El impuesto sería recaudado por el Estado, que a su vez lo derivaría a las autoridades religiosas competentes. La CDU quiere evitar que las mezquitas dependan de financiación extranjera. En Alemania viven 4,5 millones de musulmanes. ¿Debe preocuparse un Estado por el origen de la financiación de los edificios destinados al culto?
¿Esa es la pregunta?
Esa es la primera pregunta. Mola los segundos de silencio para pensar.
No, yo rápidamente. En teoría no. El problema está en que muchos de esos edificios no solo se dedican al culto. Esa es mi respuesta automática.
A mí no me provocas nada, porque en este caso, mira, es la única vez en años que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel. ¿Por qué vas a...?
Espera, que cambio inmediatamente mi razonamiento.
¿Por qué vas a impedir una financiación para un acto que puede ser cultural o religioso, en principio, si es para esos fines? Pero claro, si es para otros fines diferentes, y en el caso del yihadismo estamos como estamos.
Claro.
Pero en fin, yo creo que eso, no sé yo si es muy controvertible eso.
Ya,
a menos que tú nos metas el dedo en el
ojo. No, la pregunta es
si todos de acuerdo.
Genial, si estáis todos de acuerdo, ¿debe el Estado financiar la construcción de los lugares de culto?
Claro.
¿Financiar la construcción?
Claro.
No, pero es que en este caso no está diciendo Alemania que lo vaya a financiar.
O si quieres te la cambio. El origen de la financiación guarda relación con el tipo de actividad. ¿Se puede controlar por medio del origen de la financiación a qué se va a destinar después un lugar de culto?
Es que no tiene nada que ver con la pregunta anterior.
Pero, claro.
Antes has dicho, ¿puede el Estado financiar? No. Es que ha dicho que lo van a pagar ellos.
No.
Hombre, ¿cómo que no?
Es lo que hemos entendido, yo por lo menos
claro,
sí.
Ha dicho que lo van a pagar
eso
los
para que no entre
fieles.
Dinero de fuera.
¿Qué es lo que pretende Angela Merkel?
Claro.
Que sean los fieles quienes paguen su lugar de culto.
No el Estado.
Correcto.
Pues eso.
Sí, la cuestión está en que lo que busca con esta iniciativa es que la financiación no venga del extranjero.
Claro.
Pues
bien. Ese es el punto.
No, luego tú has dicho que debe financiar el Estado los lugares de culto. Pues yo creo que el Estado no debe financiar los lugares de culto, pero lo pueden financiar la gente que adscrita a una religión o que...
Entonces eso te obliga a reconocer la confesión. Bueno, pues, porque pues, te tienen que pasar un impuesto.
Si no quieres reconocer la confesión, pues
no. Entonces, ¿cómo pagas el impuesto?
Pues no pagas y ya está.
Ah, genial. Son soles.
Pero es que a mí no me importa que me financien desde fuera. Me parece que está muy bien, oye, ¿no? Si te financian desde fuera y es con fines legítimos, me parece estupendo.
Es que esto es lo que quiere evitar Merkel, pues, sí, que la financiación venga de fuera. Y esa es la pregunta, si esto tiene algún sentido o no lo tiene. Onega.
Una pregunta te voy a hacer yo a ti. Ah. ¿Cómo se hace en España? ¿Quién ha pagado la mezquita de la M30? Cuna del adoctrinamiento del salafismo.
En el caso de la mezquita de la M30, creo que la pagó Arabia Saudí, ¿no?
Por lo menos una buena parte, sí.
O sea, pues financiación
mal.
Exterior.
¿Ves? ¿Por qué mal?
¿Por qué mal? No, ¿por qué?
Pues hombre, porque se convirtió y en el 11M aprendimos muchísimo de esto, luego se nos olvidó. Pero
lo que pasa es que los delitos no los comete la mezquita.
Claro.
Los delitos los cometen los individuos que iban
a Arabia Saudita.
Según eso, hay que cerrar un montón de sitios por ser sitios. No, los delitos no los comete.
Bueno, las ricotabernas se cerraron, sí, claro.
No,
porque servían para financiar el terrorismo.
Siguen
de
existiendo un montón de sedes de Bildu y de Batasuna. Y fíjate dónde está su diputado.
Porque ya no existe, pero cuando... ETA. Pero en tiempos, los locales donde se cometían delitos se cerraron.
Esto es una analogía. Digo, con arreglo al criterio que se estableció con el tema de ETA o con lo que estás pensando en ETA, debería ocurrir con el tema de los lugares de culto.
Pero hay una cosa que dicen solo es que es verdad.
Yo pregunto si es una analogía.
El famoso 11M es cierto que estuvo allí gestado y hasta les pillaron con las papeletas y la basura de las papeletas alrededor.
La pregunta es, si el dinero viene de fuera, ¿eso garantiza que las actividades que se vayan a desarrollar en ese lugar no sean exclusivamente de culto y de culto razonable?
¿Por qué dices eso?
Porque este es el objetivo último de Angela Merkel.
Pero Angela Merkel probablemente ahí está cometiendo una demasía.
No lo sé.
Si lo que tú quieres saber, si quieres que se te diga que Angela Merkel, que es una persona muy prudente habitualmente, ella tendrá sus informaciones en este aspecto, pero genéricamente, ¿por qué? ¿Por qué se va a destinar ese dinero a actividades ilícitas o, peor todavía, terroristas? ¿Por qué?
Porque hay países, Fernando,
pregunto porque esto es lo que está detrás de la
iniciativa.
Hay
países que financian organizaciones terroristas, y ahora diréis, ¿cómo cuál? Y diré, pues espera un momento, pero lo buscamos corriendo. Pero si luego financian locales donde pueden extender sus fechorías bajo el manto de una religión, pues hombre, es peligroso, ¿no?
La cuestión que a mí me parece también más controvertida es el obligar a que el personal declare la confesión para después poder pasar el impuesto. Esto implica tener que reconocer la confesión de cada uno.
Quiero decir, mi credo. Tus,
claro, con arreglo al mismo criterio, ¿por qué no me van a preguntar a qué partido?
A mí me piden que ponga una X en mi declaración de renta. ¿Y qué pasa?
¿Y eso va para la iglesia?
¿Es malo?
No, pero en este caso se pide que sean los fieles. Para que sean los fieles, uno puede financiar a la iglesia poniendo la X sin necesidad de ser creyente.
Bueno, claro.
Genial. Aquí se trata de pasar un impuesto a quienes después vayan a hacer uso de esas instalaciones.
Lo que no sé es cómo van a comprobar eso.
Esta es la pregunta que yo estoy haciendo.
Pues será probablemente con otra X, digo yo, pero vamos, a mí eso no me parece que esté nada mal, sinceramente.
El que te digan que tengas que reconocer cuál es tu confesión para después pasarte un impuesto, ¿no te parece que haya nada?
Cuando hago mi declaración de la renta y le pongo una X, pues estoy reconociendo una cosa. ¿Qué quieres que te diga?
No necesariamente.
Y no pasa nada, ¿eh?
No necesariamente, porque estás reconociendo algo por el hecho de poner una X.
Tampoco si financias la construcción de una mezquita tienes que estar reconociendo que eres musulmán.
Pero Fernando,
y mucho menos islamista, que es lo que se está aquí barajando, sin decirlo. Es que tiene que ver una cosa con otra. Ser musulmán no es ser islamista.
Una cosa es la sede y otra cosa es lo que haga un tío dentro.
Pero todas las mezquitas están sirviendo de foco de terrorismo, ni muchísimo menos.
Se puede decir eso, pero existe la sospecha y en algunos casos la certidumbre probada, incluso judicialmente, de que ha sido así.
Algunas.
Y lo que no puede ser es que una mezquita se convierta en una embajada de un país.
Hay bares donde se está comercializando la droga de manera descarada, y no todos los bares sirven para comercializar la droga.
En cualquier caso,
no tiene ningún sentido generalizar eso.
El objetivo fundamental es evitar que el dinero venga de fuera. ¿Esto plantea algún tipo de problema?
No sé. A mí no, pero sí, a Merkel sí.
Que parece que a Ángela sí.
¿Y qué quieres que haga yo? ¿Le llamas a Ángela? Porque no, sea mi amiga tuya.
No.
Yo lo que me pregunto...
Vaya noche que tienes hoy, ¿eh?
Noche. Pues, sí. Venga, has coincidido poco con él. Yo lo que me pregunto es si ante temas así tan tremendamente delicados y de conciencia, etcétera, ¿qué información no tendrá Alemania para tomar una decisión así?
De estas características.
Para tomar una decisión así, que nosotros obviamente se nos escapa.
Espero que la tenga. Espero que la tenga.
Claro, porque el objetivo fundamental de esta iniciativa, que todavía no está decidida, es evitar que el dinero venga de fuera. Claro, la primera pregunta es, ¿qué más dará de dónde venga el dinero? Se supone que por el hecho de que venga de fuera se puede destinar algo que no toca.
Sí.
Pero viniendo de dentro también se puede destinar algo que no toca.
Por ejemplo,
o no,
en este país no permitimos que entre dinero de fuera para financiar partidos políticos. ¿Por qué? Porque no queremos que, se supone, ¿no? Que países...
Porque puede haber algún tipo de injerencia
en la política, exacto, de un país soberano.
¿Es la política equiparable a la religión?
No, desde mi punto de vista, claramente no.
Entonces la analogía son soles no procede.
No.
Bueno, no procede, no procede.
No, hombre, a ver, que son preguntas, Ángel. Sí, claro, por eso
si
yo
no
estoy...
me callo y cuando tenga realmente un argumento, pues pido paso y lo cuento.
Pero no sería mucho más correcto, pregunto, saber exactamente de dónde proviene ese dinero. Porque eso de que venga de fuera me parece una cosa muy rara.
No es lo mismo que venga de fuera de la Unión Europea a que venga de la Unión Europea, por ejemplo.
O de Irán.
O de quién de fuera.
O de
Irán.
O del peor país de todos, Rusia.
¿Tú crees que es el peor?
El peor.
Pues, oiga,
Porque Rusia claramente sí tiene una voluntad desestabilizadora.
Bueno,
claramente.
Aquí el pollo este al final nos acaba provocando,
Pues al principio no había debate.
Sí, no, lo bueno ha sido son solo es que te ha preguntado a ti y te ha pillado también.
A mí, yo no sé, tenía controlado la cosa española.
Él atesora el poder absoluto de hacer preguntas y entonces de resulta, ¿cómo neutralizo yo a este hombre?
Son solo unos minutos.
Nosotros le hemos acusado de ser amigo de Merkel, le llama Ángela así con una confianza.
Seguir con el lío.
A vuelta y media.
Gracias, mañana te vemos en la tele.
No puedo decir una cosa, ¿no?
Pero en segundos.
No, que Pilar de la Granja me escribe para que os diga...
Pilar García.
En el Islam no hay separación de poderes y en Irán mandan los imanes. Con lo cual sí procede controlar de dónde viene la pasta, porque si viene de Irán... iba a decir una barbaridad.
Mira qué interesante.
Pues,
de todos modos, Pilar García de la Granja, mándamelo a mí también.
Pilar, le has escuchado, ¿no?
Claro.
O sea, la que
está celoso
también. Que le entra la pelusa.
Claro. Bueno,
pues muy bien.
Adiós, familia.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La tremenda historia de Asia Bibi, la mujer católica pakistaní que en 2010 fue condenada a muerte por blasfemia, ha tenido final feliz. Una simple denuncia sirvió en su día para condenar a una mujer inocente. Ahora, en la ratificación de una decisión justa y valiente, el Tribunal Supremo de Pakistán ha desestimado la apelación de los islamistas. Y tal como había dictado el propio tribunal el pasado 31 de octubre, Asia Bibi es declarada inocente y se confirma su plena libertad. Bibi estuvo encarcelada durante 9 años en una dramática espera para ser ejecutada. Desde el pasado mes de noviembre se encontraba bajo custodia debido a las amenazas de los islamistas radicales. Este es sin duda un desafío que las sociedades de mayoría musulmana deben afrontar en el futuro, empeñándose en la erradicación de los radicalismos. El marido de Asia Bibi, acompañado de algunas organizaciones, no ha cejado durante todo este tiempo en el empeño para dar visibilidad al caso y denunciarlo. El final feliz no evita el necesario examen de conciencia de la comunidad internacional, que salvo al